Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de Diario de Transporte. Continuamos con esta serie de podcasts que estamos dedicando a la jubilación anticipada de los conductores y conductoras profesionales a los 60 años, la aplicación de los coeficientes reductores y demás. Hoy tenemos con nosotros a Diego Bonestado García, secretario general de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT. Hola, Diego, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cuál es la posición de UGT en esta demanda que esperamos que algún día se haga realidad de la jubilación anticipada de los conductores profesionales a los 60 años?
Bueno, nosotros ya desde el año 2015, 2012 y 2015, ya hicimos una solicitud para la aplicación de los coeficientes reductores a los conductores profesionales. Desde entonces, pues presentamos informes, tanto de la Carlos III como del Instituto General de Salud y Higiene y tal, y en principio se quedó ahí. Ahora lo hemos retomado otra vez. También hicieron a instancias de los sindicatos, de UGT y comisiones, que yo sepa, pues en el 2018 se hizo también que se presentara a través del grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, una moción no de ley sobre este tema, que se aprobó y se quedó ahí. El pasado 9 de abril se volvió a presentar una moción de censura, de una proposición no de ley en la que se pedía pues el establecimiento de coeficientes reductores para los conductores profesionales. Y bueno, salió aprobada con ningún voto en contra, solo con la abstención de PP y Vox. Y ahí la tenemos, o sea, llevamos desde 2018 con 6 años con una moción que fue aprobada en el Parlamento y demás, y aquí no se ha movido nadie. Entonces, de ahí es la convocatoria de la concentración para el próximo día 7 de junio, en la que esperamos una asistencia mayoritaria, no solo de los sindicatos, sino de los trabajadores que entendemos que esta postura y este adelanto de la jubilación creemos que es necesaria y que además que es algo que es de ley, que vamos, no tiene, no se puede entender que en otros colectivos con menos siniestralidad y con menos penosidad y peligrosidad se le concedan y hasta el sector de la carretera no. Entonces, nosotros sí que vamos a luchar por la jubilación anticipada de los conductores. En principio, nos es bien es, vamos, vemos bien el establecimiento de coeficientes reductores, pero si los coeficientes reductores ahora tienen que venir con una sobrecotización, que se tiene que, como pasa en otros sectores, en el mar y en alguno más, en el aéreo, que se tienen que ir, vamos, que se tienen que ir aportando unas cantidades, nosotros entendemos que mientras se establecen los coeficientes reductores sería a la par el establecer la jubilación parcial obligatoria para todos los conductores que así lo deseen y que no sea voluntad de las partes, sino voluntad del trabajador con más de 60 años.
¿Vosotros sabéis
Sí.
algo de ese rumor que ha corrido, que yo todavía no he visto ninguna información que dice que por fin el gobierno va a entender que la profesión de conductores y conductoras profesionales es una profesión de riesgo?
Eso ya se aprobó, ya te digo, el 9 de abril en la proposición no de ley se
Sí,
estableció eso.
pero el
Y
gobierno
la
no
edad.
lo ha.
No, no, ahí está, por eso te digo que ahí está. Nosotros, en principio, yo sé que se está negociando con los sindicatos el tema de las jubilaciones anticipadas y las jubilaciones por sectores. Se han echado para atrás, que yo tenga conocimiento de varios sectores, el de transportes no. Yo sé que hay una presión también por parte de los empresarios, tanto de transporte de mercancías como de viajeros, pues aludiendo a esto de que no hay conductores y tal. Nosotros entendemos que conductores hay, lo que no hay es conducción, o sea, no hay condiciones para que esto hay. Hace unos años, y yo soy ya también antiguo en este sector, no había problema de conductores. Había hostias por entrar a la conducción, porque se ganaba bien, se trabajaba bien. Hoy por hoy, pues parece que no hay, porque no es una profesión atractiva. Entendemos que aparte de las condiciones que tienen que mejorar, sobre todo el tema del salario, el tema de la jubilación anticipada sería un aliciente más para hacer más atractiva esta profesión. Nadie quiere con 67 años estar ahí en un camión. No solo porque aquí nosotros, en los estudios que se hacen y que tenemos sobre el tema de la penosidad, la peligrosidad y demás del tema del conductor, los accidentes, las bajas que puede haber, la mortalidad, vamos, los accidentes con muerte y tal, pero también nosotros lo que aludimos es que es un tema de seguridad vial, o sea que es que tú que te encuentres mal, un trabajador, una persona trabajadora, conductora profesional y tal, no solo ya afecta a su salud a sí mismo, sino que a unos terceros. Yo como ejemplo, hay últimamente de lo que más ha sonado, pues mira el accidente este de los Palacios, en el que fallecieron 6 personas, de ellas 2 guardias civiles. El trabajador aquí en este caso tenía 59 años. El accidente que hubo de viajeros en Pontevedra, donde murieron 7 fallecidos, o sea, siete viajeros y tal, el conductor tenía 63 años. El otro accidente que hubo en Asturias, en los lagos, el conductor tenía más de 60 años. Muchas veces la patronal dice, gracias a la experiencia. Joder, pues vamos a esperar a que tenga 70 años, que tendrá más experiencia. Entonces, no entendemos que esto se pueda dar. Por eso nosotros vamos a seguir desde el sindicato UGT, pues haciendo lo que tenemos que hacer. Incluso si no se atienden nuestras peticiones, pues seguramente iremos a una convocatoria de huelga a nivel nacional del transporte de mercancías y viajeros con este tema. Por otra parte, también decirte, porque además eso me ha llegado esta mañana, que lo de la falta de conductores, hay un proyecto de orden que me ha venido de la CGT ahora por la que se va a modificar el certificado de conductor para la contratación de conductores de terceros países, que se suaviza la entrada y tal. Es algo que ya estaban pidiendo las patronales. A nosotros ahí, yo en este sentido entiendo que la gente no va a poner problemas siempre que no se crea una competencia desleal, que se le exija lo mismo a un trabajador del tercer país que a un trabajador de la comunidad de Europa, vamos, de la comunidad económica europea. Pero tampoco lo que queremos es que esto sirva pues para abaratar costes, como en muchos casos se está dando caso. Hay empresas que no tienen problema de conductores, porque pagan bien. Principalmente, pues es eso. Lo que no tenemos es verdad que en el INEM, ahí si vamos al INEM, y esto son fuentes del INEM, no son fuentes de los sindicatos, pues hay bastante gente, mucha más gente de lo que se pide, que está a disposición y que tiene los permisos, es decir, los carnets necesarios para establecer el carnet de conducir, o sea, para hacer el tema de ser transportista. Lo que pasa que si a un trabajador, a alguien o a un chaval joven y tal, le dices que te vas a conducir un camión o un autobús y vas a ganar 1.200 euros y al lado de su casa tiene un almacén, por ejemplo, que yo lo llevo de logística, y va a ganar lo mismo, y dice, pues, ¿qué necesidad tengo yo de irme al camión, de estar por ahí pasando fatiga, de estar en Europa? Entonces, entendemos que es necesario el tema de la jubilación anticipada. Y otra cosa, que además, que se sabe, que yo lo digo siempre en la intervención, incluso lo he planteado en el ministerio. Nosotros tenemos documentada una excursión, me parece, de jubilados de Madrid a Benidorm. Estaba yo de responsable en Madrid y el de más edad del autobús era el conductor. Y era, o sea, que manda narices, ¿no? Entonces dices, joder, ¿esto cómo es? Y
Que
entonces, pues.
a veces no se entiende muy bien la postura de asociaciones empresariales y de la patronal cuando, a ver, llevamos creo que desde 2019 publicando que hay escasez de conductores, tanto en España, en Europa y a nivel mundial. Pero por otra parte, los propios estudios de la IRU, la Organización Internacional de Transporte por Carretera, reconoce que la edad media de los conductores profesionales está en torno a los 54 años, que se enfrentan a un problema muy grave cuando se jubile nuestra generación, los que nacimos entre el 57 al 67, se entiende siempre por una generación unos 10 años, y se enfrentan a un grave problema. ¿Y por qué ellos ahora que ya les viene encima, que cada día se jubila más gente, que cada vez se incorporan menos conductores, vienen ahora con la prisa y por otro lado se niegan a ello cuando es un problema que ellos saben que es un relevo generacional, que se ha dejado, que es una profesión que se ha machacado, que se ha triturado, que se ha abusado muchísimo de los conductores. Y ahora, esto de traer conductores del extranjero, pues muy bien. A ver, nadie sale de su país si está viviendo bien en él. Nadie emigra porque quiere. Se emigra se sale de otro país por turismo. Pero esto que ahora hace con traer conductores de terceros países, ya lo vimos en la época de 2007-2008, cuando se traía conductores de Europa del Este y el resultado ya se vio.
Va a ser el mismo. Porque la gente viene aquí, pero también se va a dar cuenta de las condiciones en las que está y en las que está el mundo. O sea, que aquí la gente no es tonta. Nosotros entendemos. Yo creo que ahí hay un problema también de competencia desleal entre las empresas del transporte. Y ahora estoy hablando de transporte de mercancías porque las empresas de transporte de viajeros, pues más que nada, la mayoría son concesiones administrativas y esto pues tiene otro recorrido, pero entre yo por lo que he visto en todo el sector y por las conversaciones que he tenido con algunos empresarios y demás, me dicen que ellos facturan lo mismo que hace 20 años. Digo, ¿y eso la culpa de quién lo tiene? Porque ahí el cargador posiblemente es el que presione porque quiere el transporte más barato. Pero claro, si no tú no te lo haces, pero viene otro y se lo hace, pues también está. Luego hay un problema que yo siempre lo digo, sobre todo en el transporte de mercancías por carretera, que es cuando se instaura la figura del autónomo y el falso autónomo. Para mí eso tira los precios y se carga el sector. Porque yo no, además, es un colectivo de trabajadores que seguramente sean de los más puteados, porque no tendrán la seguridad que tiene un trabajador de ajena y, sin embargo, pues está sometido a un contrato mercantil que no tiene mucho menos derechos y demás, y entonces pues es una trampa que se está haciendo. El tema del falso autónomo, las falsas cooperativas y demás. A mí, ahora que aquí estamos llevando y que se le ha dado un bombo en Europa de narices sobre el tema de la ley Riders, a mí me preguntaban que cómo, que me parecía la ley Riders. Digo, hombre, que hubiera sido más. Algunos flecos se quedan cortos, digo, ¿y por qué no una ley Riders para los conductores profesionales? Porque no trabajan por plataformas, que algunos ya sí. Digo, pero ¿ahí dónde está? Y entonces, pues bueno, ahí hay de todo. Yo entiendo que esto es uno de los aspectos que se tienen que, en Europa también lo he dicho, que se tienen que tocar y que se tienen que hacer ver. Y si el transporte al final, si las empresas, porque las empresas no tienen los beneficios que ellos tenían previstos y tal, pues hombre, no es un problema, no puede ser un problema del coste del conductor. Tiene que ser un problema del coste de contratación del servicio. El trabajador no puede ser la variable que sirva a una empresa para competir y ser más barato, más caro en la contratación del transporte. Igual que la gasolina, la paga todo el mundo igual. Igual que a la compra de vehículos, le pagan a todos, les cuesta lo mismo. ¿Por qué un trabajador, los costes de un trabajador, dependiendo, aquí en España más todavía, dependiendo de en qué ciudad esté trabajando, dependiendo de si es autónomo, falso autónomo o pertenece a una cooperativa, tienen unos costes disparatados y con unas diferencias? Yo te puedo decir que aquí en España la diferencia entre un convenio de transporte de mercancías de una provincia a otra llega hasta el 40%, la diferencia. Cuando muchos de ellos hacen transporte internacional, que tú te
No, es
vas
que
a.
se des. A ver, perdona, el sector se queja mucho de la deslocalización de empresas, de que vienen empresas de otro lado, y se está deslocalizando en el mismo país, porque, a ver,
Así
una
es.
empresa, por ejemplo, de Barcelona se puede ir perfectamente, yo qué sé, a la provincia de Teruel, a hacer transporte nacional, internacional, hace competencia desleal a los de su propia región de origen, a los de la propia región y provincia donde se instala, y aquí no pasa nada.
Sí, eso, mira, eso que dices, yo lo he vivido en Europa, porque yo estoy en Europa y a mí cuando me decían del tema de la competencia desleal de Lituania, de Bulgaria, de los países del este y tal. Y decía, bueno, y España, la posición de España y de UGT, ¿cuál es? Y tal. Y vamos a ver, este caso lo tengo yo en mi país. Y yo, no puede ser. Digo, claro que lo tengo. Lo que tú dices es verdad. Hay gente, hace poco un caso que se me dio en Valencia, ¿no? Pues hay gente, se me quejaban los empresarios valencianos, y digo, yo la culpa es vuestra. De que ellos tenían un convenio y venían de Cuenca, con el convenio de Cuenca, a llevarse las naranjas de Valencia a Alemania. Digo, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Digo, si el trabajador, ¿por qué? Pues más barato. Porque la única diferencia es esa, la diferencia de salarios. Bueno, otras diferencias que puede ser el establecimiento, donde esté la situación de la empresa y demás, pero al final los costes, el gasoil es el mismo, la amortización del vehículo es el mismo, y ahí parece que el coste diferencial es el coste del trabajador. Entonces, pues eso es algo que no se entiende. Eso, desde nuestro punto de vista, creo que va en contra del mismo sector y de los mismos empresarios. Yo con esto no quiero decir que no crea en la competencia y tal, que debe haberla y demás, pero hombre, hay que marcar unas reglas, porque si no, aquí
Pero
creo
es
que vamos
que
a imprimir a los reglas.
ayer lo hablaba con un transportista autónomo y él mismo lo reconocía. Dice, bueno, lo lógico es que yo ahora tenga el camión cargado, voy para Barcelona y mañana, o cuando llegue a Barcelona, para volver otra vez a mi casa, pille lo que sea a cualquier precio con tal de no ir vacío. Lo lógico es que yo
Claro.
cobrara de retorno lo mismo que cobrara ahora un transportista desde Barcelona aquí a donde yo resido. Pero estar así. Y la prueba la tienes que no queda ninguna mercancía en los almacenes, ¿eh?
Sí,
Todo
sí,
se
sí.
transporta.
Todo se
Porque
transporta, pero claro.
aquí hemos tenido a la Asociación de Cargadores y ellos reconocen que pagan y pagan bien. Lo que quieren es que le lleve la mercancía del punto A al punto B. Entienden que puede haber un intermediario. Lo que no entienden es que el precio que ellos pagan pase por cinco personas. Y el último transporte, el transportista final, prácticamente no cubre costes. Entonces es un problema del propio sector el que tiene que decirlo, porque el cargador, el fabricante, el almacenista o el operador logístico, cuando manda una mercancía, quiere que llegue a destino. ¿Que le suben el precio? Todos sabemos cómo lo repercuten. Que
Claro.
siempre se dice, es que subió el transporte, es que no sé qué. Aplica esa subida a la mercancía y a lo mejor el kilo de tomates no llega ni a un céntimo en lo que se repercute en el transporte, entonces no se entiende.
Claro, pero eso es lo mismo que lo que dicen de cuando es el tema de la agricultura y el tema, yo no sé si es un problema de intermediarios o no. Yo lo que sé es que el trabajador no puede pagar por esto. Esto que tú dices, yo hace mucho, pues haciendo un estudio de los costes de transporte y tal, pues mirando y tal, digo, coño, digo, ¿cómo puede ser más caro un servicio, una mercancía, llevar una mercancía, por esto que has dicho tú antes, a Bilbao que a Sevilla? ¿Por qué? Y claro, ya me lo explicaron, esto ya hace tiempo. Dice Diego, por el retorno. Dice, porque en Bilbao coge retorno rápido y en Sevilla no. Igual tienes que esperar. Entonces, la gente, claro, que quiere, los empresarios de transporte, las agencias y tal, lo que quieren es ida y vuelta rápido y no venir en vacío. Que es verdad que eso del transporte en vacío es algo que se está teniendo muy en cuenta en el tema de la Comunidad Económica Europea, por el tema de, pues sabemos, de medio ambiente y demás. Pero lo que tú dices, yo sé. Tenemos documentado de transporte frigorífico que van a Europa cargadas de lechugas y pepinos y vuelven con ruedas. Porque es lo que le meten ruedas y dice, claro, pues.
O
Y la gente,
vacíos.
o vacíos. No, pero que siempre buscan algo, ¿eh? Porque es verdad lo que dices tú. Porque, si además, si es un autónomo, más todavía. Porque dice, mira, al precio que sea, si con lo que me cargan pago la gasolina y pago no sé qué, pues antes que ir vacío. Y tal, que eso al final lo que genera es competencia desleal contra el transportista que se dedica a traer, yo qué sé, las ruedas de Alemania a Madrid. Y pero eso es un tema del sector, pero que entre todo esto, toda esta vorágine y demás, el que pague sea el conductor, pues no nos parece justo. Además
Pero
que
esa
eso
es
es.
una práctica que se lleva haciendo años. Yo empecé haciendo
Sí,
internacional
sí.
cuando se pasaban a aduanas Y después ya con la apertura de la comunidad, cuando empezaron a dar tarjetas europeas de transporte hasta quien tenía un carretillo con unas luces de emergencia, y los franceses no nos tragaban. Los franceses a los españoles y los alemanes nos tragaban porque subían y después bajábamos al precio
Claro.
que pillaran. Y no era un problema de los conductores, era un problema del operador. Con tal de no bajar y vas, pues subo bien una subida, subo como en precio, bueno, pues en el retorno bajo un poco más, una cosa u otra me compensa. Y eso ha creado una cadena que hace poco un empresario que se hizo viral en redes sociales porque daba la realidad en TikTok de lo que pagaba, de lo que hacía, de lo que. Bueno, pues hace unos días publicó un TikTok diciendo que cerraba. Que cerraba porque, por una razón, porque él tenía un cliente muy bueno en Bélgica con un retorno y se lo había quitado por 1.000 euros. Y él decía que, oye, yo es que tengo un viernes que tengo que tener un conductor ahí esperando a cargar el lunes y yo le tengo que pagar dietas, espera, ta, 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 y me cuesta 300 euros tener el conductor ahí el fin de semana. Entonces yo la empresa tengo para ganar dinero y antes de no pagar, poder pagar a mis choferes, les pago, cierro
Claro.
y conservo la actividad como logística y si dentro de unos días o unos años vuelvo a empezar y si no cambio la actividad y me dedico a almacenar patatas, pero para perder dinero no.
Y
Pero es así, es la cruda realidad.
eso es, no, pero eso es así, por eso mucha el interés de muchos países europeos en el tema de la regulación del cabotaje, que parece que no, porque no solo el retorno, sino que tú te vas a Francia, te vas a Alemania y haces reparto y haces carga y descarga mercancía de ellos y tal. Entonces, claro, con unos costes que ellos no pueden competir, eso se entiende. Nosotros nos hemos quejado de eso en España con los portugueses, ¿eh? Y nos hemos con
Sí,
Marruecos
fueron los primeros.
y
Y si en
tal.
España no somos racistas, pero los que vienen fuera nos gustan.
Claro, entonces, pero eso es un tema del sector y vamos, que eso se tiene. Nosotros entendemos desde UGT que eso tiene que tener una solución. Pero que al margen de esto, lo que no puede ser aquí el Paganini que sea el conductor. Y entonces, y encima, pues eso, que encima tenga que estar trabajando ahí hasta los 60 y muchos años y con el peligro. Y además son tíos que se trabaja, joder, que no es, que aunque parezca que no, que como dicen, no, es que las carreteras han mejorado, los camiones, pues, joder, pues ya no son los mismos que los que antes. Digo, sí, pero tú estás ahí metido 12 horas,
Sí, pero habría que ver ahora quién dice eso, que cogiera ahora un camión en Algeciras, se subiera a Finlandia y cuando se tirara 40 días fuera de casa o 3 semanas o lo que sea, a ver con qué cuerpo volvía cuando.
No, pero sí.
No es solo conducir, ¿eh? Vamos a poner un viaje que en teoría lo vemos cómodo, que cargo en Algeciras y no abro las puertas hasta que llego a Finlandia y vamos a ponérselo más fácil. Llega a Finlandia, descarga y en el mismo sitio le cargan otra vez para Algeciras. Vale. Pero tiene que dormir en una cabina de 2x2, de
Eso es.
2,50x2. Tiene que dormir con un ojo abierto y otro cerrado para que no lo roben.
Claro, eso es otra.
Tiene que mal comer, porque aquí ni esto no es un trabajo de 9 a 1 y de 4 a 8. El camionero no tiene horario. Puede empezar su jornada a cualquier hora y terminar a cualquier hora. Y tiene que perder vida. Conciliación familiar. Los que
Claro.
hemos estado en la profesión hemos visto crecer a los hijos los fines de semana.
Claro.
Es una profesión que arrastra muchísimas enfermedades, no solo físicas, psicológicas, medicación, efectos secundarios de la medicación.
Sí. Ahí hicimos un programa de eso. Incluso yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo una encuesta sobre enfermedades profesionales del tema del conductor profesional, aparte de las que has referido tú, del estrés, de las lesiones musculoesqueléticas, de vista, de oído y tal, o me dijeron la próstata y tal, y yo me acuerdo, digo, oye,
La
¿cómo que la
próstata
próstata?
es un sector que acumula muchísimos divorcios
Claro,
en
sí, no,
comparación al resto.
eso yo lo tengo, además, ¿sabes cuando he visto yo, vamos, yo creo que luego de gente que conocemos aquí en el sindicato y tal, pues sobre todo los conductores internacionales cuando se jubilan, porque no saben vivir en pareja, vienen y se separan. Pero si es que Diego dice, yo he estado toda la vida por ahí, como dices tú, si es que yo he venido los fines de semana y no todos. Claro, y entonces pues eso es un problema. Pues todo eso es lo que
Y
nosotros no hacemos.
luego, otra cosa, perdona, que mucha gente ahora está equivocada, está gente, bueno, ya sabes, las redes sociales, las 40 horas, pero eso no, lo nuestro es una jornada con un horario especial,
Sí,
con un
correcto.
número de horas, mes y año, que si se aplicaran, muchos conductores tendrían 2 meses de vacaciones.
Eso es, eso nosotros lo hemos querido regular el UGT en algún convenio. La acumulación en tiempo, digo, porque esto aquí, el gobierno, que yo estoy a favor de que se reduzca la jornada laboral y demás, pero que al tema de los conductores poco le va a afectar. Sí, le afectaría si se pudieran acumular, pues en permisos, en demás y en vacaciones, coño, que es así. Pero, joder, no me vas a hacer tú como, ahora te voy a decir quién era, un director de la Open, me parece, en Zaragoza, en unas charlas que dio, y se estaba hablando sobre el tema del 1561, los tiempos de descanso y demás, y dice que él tiene un familiar que es médico y que hace guardia de 24 horas, porque eso lo puede hacer un camionero, con dos cojones, ¿sabes? Digo, claro, digo, porque es lo mismo. Entonces hay gente que es verdad que no sabe lo que es eso. Y nosotros, pues por todo eso, por todo esto, yo creo, porque si no se atienden a estas necesidades, van a seguir faltando conductores, vengan de donde vengan.
Yo creo que aquí hay un problema de fondo, que muchas veces, yo no quiero ser repetitivo, pero lo llevamos algunos defendiendo desde hace años, que es quien tiene que legislar y quien tiene que decidir sobre esta profesión se debería de pasar como mínimo 6 meses trabajando y conduciendo un autobús, trabajando y conduciendo un camión. Pero no un autobús de ciudad, ¿eh? Un autobús de turismo, un autobús que no coja un conductor y se vaya a Grecia, o se vaya a Alemania, o se vaya a tal y vuelva. O que coja un camión. Y nada del remolque con semirremolque frigorífico, que es un poco más común. No, no, con una lona, cargue, descargue, ate, pero que haga en 6 meses todas las actividades que hace cualquier conductor profesional. A lo mejor le cambiaba la óptica y la visión
Bueno,
de la profesión, ¿eh?
eso lo que se ha hecho con el tema de la carga y descarga, que es verdad, que es un adelanto, que es
Pero ha
algo.
costado, ¿eh? No ha sido
Pero
fácil.
ha costado, pero ¿tú crees que se está aplicando? ¿Y cómo se está aplicando?
Ahí.
¿Sabes? O sea, que encima es eso. Que ha costado, pues claro
Pero es que
que.
además, en ese tema de la carga y descarga, los propios conductores tiran piedras a sí mismos. Porque yo
Sí.
conozco a alguno que dice, no, yo a mí se me pagan cargo y descargo.
Claro, ese es el
Vale, o
problema.
sea, no todo es dinero. Y luego, otra cosa, que nosotros cuando publicamos noticias de escasez de conductores, todos se centran en que paguen más, que paguen más, que paguen más. Vamos a ver. Ahora le dices a una persona, ¿cuánto quieres ganar? ¿10.000 euros al mes? Vale. Va a hacer más horas, va a andar. Y encima se está perjudicando a sí mismo, porque si su vida solo vale 10 euros al mes, muy poco, 10.000 euros al mes, muy poco se valora.
Cuando se habla de condiciones, es verdad que el salario es importante, pero
Pero es el
no
salario
por.
justo, una conciliación familiar justa y un
Eso
trabajo.
es, eso es, eso es. Pero esas son las condiciones. Pues, es de todo. Es que yo creo que el transporte en los últimos años pues ha decaído un montón, porque igual que las áreas de descanso no son las que deberían ser, ni están como deberían estar, pues luego es eso, que no es solo salario. Yo me acuerdo hace años que había la gente joven, si iba a hacer internacional. Dice, joder, Diego, es que estoy cinco años haciendo internacional y me da para dar la entrada en el piso y ya me quedo y hago nacional. Ahora ya ni eso, ya ni eso. Y tal, y es verdad lo que dices, pues, que la conciliación no es lo mismo. Sí, no estoy de acuerdo contigo en lo que dice entre conductor, sobre todo en viajeros, el conductor de larga distancia o aquí en Madrid.
Sí,
Yo
bueno,
no
también
quiero.
el conductor de urbano tiene que
Por
aguantar
eso te
mucho.
digo, yo prefiero hacerme, porque aquí los tenemos, ¿no? El que hace las rutas de larga distancia. Digo, mira, y mucho te lo dice, ¿eh? Dice, yo prefiero larga distancia que tú métete en Madrid con un autobús lleno de gente y el estrés que
Y
te
aguanta
genera y
todo lo que
demás,
suele ser.
digo,
Pero
aguanta
luego
que.
es curioso que la EMT de Madrid, por ejemplo, oferta 250 plazas, se presenta a un montón de gente, muchas más personas que las plazas a cubrir. Pero bueno, esto. Y luego hay un tema que quería que tocáramos, el tema de convenios. El tema de convenios, bueno, también hace falta también un poco de formación, porque muchísima gente, desgraciadamente, muchísimos conductores, solo miran el dinero que les ingresan. No saben desglosar si tal, si esto es de nómina, si esto es del otro lado, si no, si las dietas, si tal. Y mucha gente dice, ah, bueno, yo a mí lo que me ingresen, luego tengo una base muy baja, cuando hago la declaración de renta me sale a devolver, vale, muy bonito, muy bonito.
Y cuando te
Ahora,
jubilas,
cuando caigas enfermo y te jubiles, echas cuentas. Y te vas a arrepentir porque el dinero negro se gasta.
Hombre, es
El
verdad que
dinero se gasta todo lo que se cobra. Pero
sí.
luego no es lo mismo cuando miras el porcentaje el nivel de cotización, ya no es igual.
Ahí se da más en el sector de las mercancías que en
Sí.
el viajeros. Ahí en viajeros lo tienen más regulado, son convenios más. Pero es verdad lo que dices, porque dices, ¿cuántas? ¿Qué diferencias? ¿Cuántas? Pero esto ha sido histórico en España. En la negociación colectiva, además, con esto de 50 convenios en el transporte de mercancías, ¿cuántas subidas no se han camuflado en dietas?
Muchas. Y se siguen.
Y se sigue
Y muchas se siguen camuflando como kilómetros.
y si es que, y es que encima, pues yo, hay aquí convenios en España que están registrados y están publicados con el kilometraje, cuando está prohibido en Europa. O sea, Europa te dice que no, y aquí un juez te dice que sí, como no se puede saber cómo medir el tiempo de más y tal, pues pago kilómetros con dos cojones.
Bueno, pero eso tenía que estar reflejado en el convenio y además pagarse como una productividad.
Claro, pero y dentro de una
Un
jornada,
complemento de
¿no?
productividad.
Y dentro de la jornada, ¿no? Como
Claro.
una hora extra, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, nosotros desde UGT no estamos de acuerdo con los 52 convenios, creemos que es una competencia desleal la que se genera dentro del país y que además la fuerza de negociación de una región y de otra no es la misma. Entonces, pues abogamos por un convenio único de transporte
Complicado, ¿eh?
nacional, pero muy
Complicado
complicado. Muy
conseguir.
complicado porque hay muchos negocios entre medias, muchos reinos de taifas que nadie lo quiere perder. Mira, ya el día 23 tenemos que intervenir en, luego me parece, no sé si Comisiones Obreras, me parece Paco Vegas también, en una mesa en el Congreso de la CTM. Seguiremos defendiendo la jubilación anticipada, el convenio único. Pero fíjate, ya no solo el convenio único, porque fuera un convenio de mínimos. Pero es que ni eso.
Es que yo creo que se debería regular de manera que hubiera. A ver, vamos a un convenio único. Vamos a partir de la base y vamos a decir cuál cogemos, el más alto o el más bajo.
No,
Eso ya
no,
es
pero
otra historia.
no, no, eso
Pero
ya está ahí.
luego debería de haber un convenio único para el conductor que hace internacional,
Claro, ¿no?
independientemente de dónde viva, para el
Sí.
conductor que hace nacional, para el
Ahora.
conductor que hace transporte autonómico regional y para el que hace local.
Claro, mira,
Y
sí,
luego con
ahora.
las diferentes categorías, porque
Ahora.
igual trabajo hace un conductor de Cádiz haciendo nacional que uno de, no sé, de Bilbao.
Eso es. Ahora.
Igual trabajo hace internacional un conductor del sur que uno del norte.
Mira,
El trabajo.
sí. Mira, la legislación europea ahora obliga depende del tiempo y tal, a los conductores a que se les aplique el convenio de donde están, si es mayor que el que está, ¿no? Entonces, pues la hora de trabajo y tal, si estás 3 días en Alemania, será el convenio alemán, si está por encima del otro, ¿no? Sobre todo el valor precio hora. Pero es verdad que eso está bien por los países del este y demás. Entonces a mí me decían, dice, bueno, y si vienen a España, ¿cuál es el valor? Digo, pues depende por dónde pases.
Claro.
Porque si entras por Irún y tienes que ir a Algeciras, pues igual tienes 7 convenios, o sea, y siete valores de horas, o sea, eso es inconcebible, ¿no? Y entonces, pues nosotros sí que, dices tú, ¿cuál cogemos? ¿El más alto o el más bajo? Y yo decía, vamos, porque eso se nos ha planteado en todas las mesas. Digo, pues obviamente yo represento a los trabajadores el más alto, pero en vez de decir vamos a aplicar el más alto ya, pues vamos a hacer una escalada, vamos a hacer un tiempo. Oye, es verdad que si a un convenio de Cuenca le dices que mañana tiene que aplicar el convenio de Vizcaya o tal, pues decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Que cierre o qué? Porque está así, ¿no? Y yo lo puedo entender. Pero decir, vamos a ver, si en función de las diferencias que haya entre un convenio y el más alto, o el que se establezca, pues hacer un periodo de adaptación. Pues mira, tú, como tienes una diferencia, yo qué sé, de 100 euros, pues joder, pues lo adaptas en un año. Tú lo tienes en 200, pues te adaptas en 2 años. A que se pueda confluir a un convenio, pues, yo, a lo mejor darnos un plazo de 5 años, 6 años, yo qué sé. Eso se puede hablar. Pero es que no quieren ni eso. O sea, ahí cada uno quiere mantener su chiringuito. Sindicalmente también nos pasa, ¿eh? O sea, que también tenemos nuestras estructuras territoriales que tal, pero es que eso no es de recibo. O sea, en Europa, yo estaba en la Comisión de Negociación Colectiva de Transporte en Europa y te decía, bueno, pues cada 2 años, entonces, ahora ya no se hace, ¿no? Pues vamos a mirar los convenios de cada uno de los países. Me decía, en España, yo me presentaba con 50 convenios. Y me decía, en el país, no, no, Diego, Los de empresa no, digo, no, no, con los de empresa 400. O sea, no lo entendían. Decían, bueno, esto. Y multinacionales que vienen aquí, se instalan, yo que sé, vienen a Madrid porque está la central y tienen bases en varias provincias, no entienden por qué en una provincia pagan una cosa y en otra pagan otra.
Pero es que quien ideó ese sistema de un convenio por provincia en su día lo hizo muy bien.
Sí,
Ahí
no.
la regla de aquella de divide y vencerás.
Claro,
Porque sí,
claro.
hay muy pocos sectores profesionales que tengan un convenio único para todo el país. Muy pocos, ¿eh?
Bueno, hay
No
algunos.
solo de transporte, pero hay muy pocos. Ahora, imagínate que hubiera un convenio único nacional para el transporte en su día. Y hay una reivindicación y el paro es nacional. No es lo mismo que que hagas
Hombre,
una huelga
claro.
provincial.
Eso es, ¿no? Pero
En
por
su
eso la
día.
jubilación. Claro. Por eso la jubilación la pedimos para todos, no para el de Murcia vamos a pedir una edad, ni para el de Barcelona otra y tal, porque entendemos que es así. Pero de todas formas, no estoy de acuerdo contigo, hay convenios. Hay convenios nacionales, bastantes. Lo que pasa que es verdad que luego hay otros convenios, pero que se mejoran, pero por lo menos tener un convenio. Lo que se tiene en mercancías y en viajeros es un acuerdo sin tablas. Pero bueno, vamos a establecer unas tablas. Yo entiendo que las empresas se puedan negociar productividad, porque es así. Bueno, la gente quiere ganar dinero, las empresas también. Y tal, bueno, pues usted negocia la productividad que quiera con su trabajador, pero cumpla esto, como mínimo. ¿Sabes? Entonces, es lo que se establece. No, no quiere decir que, porque además yo creo que eso va en contra de todos, ¿no? El decir, bueno, este es el salario nacional para todo el mundo y de aquí, ¿no? Uno, pero bueno, a lo mejor el que lleva fresas, pues necesita una prima que no es el que lleva patatas, yo qué sé. Pero eso lo
Es que
saben.
también el propio trabajador, y eso no sé, aquí se ha desprestigiado y se ha desvirtuado mucho la afiliación y los sindicatos.
Sí.
Y el propio trabajador primero debería yo creo que debería conocer sus derechos y sus obligaciones, conocer su propio convenio que le afecta, e intentar aplicarlo. Y luego nos encontramos, sobre todo aquí los compañeros, que vean que los sindicatos, que no sé qué, que son unos tal, que si no sé qué, que si los come gamas, que si tal. Y luego esas personas, cuando tienen un problema, o recurren al sindicato, o van a un abogado particular, que en la mayoría de los casos, y en muchos casos yo ya conozco, es el mismo abogado del empresario. Y entonces viene el ay de mí. Cuando una afiliación a un sindicato, empezando porque desgrava de la declaración de la renta, aquí el otro día una llamada a una persona, coño, es que. Digo, vamos a ver. Ahora tienes un problema con el abogado. Porque viste a un abogado particular y te está toreando, ¿no? Vete a un sindicato que por malo que sea, o por muy mala fama que creas que tiene, pienso yo que siempre te defenderá mejor que un abogado particular. Pienso yo, ¿eh? No sé, a lo mejor estoy equivocado.
No, eso es, sí, es falta de información, yo creo, y demás, ¿no? Pero es igual, pero fíjate que en el colectivo de conductores en Europa, la afiliación mayoritaria, aquí en España no, aquí por ejemplo en España hay más afiliación en la logística, que posiblemente necesiten menos y están más regulados que en el conductor. Y luego también es verdad que el tema del autónomo y falso autónomo. Pues es importante porque el porcentaje de autónomos y falsos autónomos en el tema del transporte de mercancías.
Eso todo lo quería yo comentar antes, que si lo miras, se mira detenidamente un falso autónomo o un autónomo, muchas veces es mucho más barato que un asalariado para el gran
Mucho más,
operador.
siempre, siempre. Ya te digo yo, porque si no, no sería falso autónomo. Las empresas no son
Aparte de
normales.
que el falso autónomo es una estafa piramidal, como
Sí.
una casa,
Además.
porque el falso autónomo en el transporte le viene y te dice, mira, te vamos a dar este camión, te vamos a dar este semirremolque, el camión es tuyo, en teoría. Vas a circular por donde yo diga, vas a echar gasoil por donde yo diga, vas a poner ruedas por donde yo diga. Y venga, ala, empieza a trabajar. Y el primer mes echa cuenta y joder, me han quedado 4 o 5 mil euros. El segundo mes ya le queda menos. El tercero, ¿qué pasa? Que los kilómetros, las buenas rutas, los buenos viajes que te está dando a ti, ahora se los tiene que empezar a dar al que acaba de entrar. Con lo cual, yo conozco casos de falsos autónomos que están haciendo internacional y no les queda ni 600 euros al mes. ¿Qué les pasa? Que si se van, pierden la fianza, ¿eh? Que no, o pagas el camión entero o aquí se queda el camión, ¿eh?
Claro, es que eso
Y
ahí es
ese
verdad.
mismo camión se lo vuelven a dar a otra persona, ¿eh?
Que
Y cae
sí,
la trampa. Y
las falsas cooperativas funcionan
encima,
así.
eso lo he oído yo, porque lo he oído, el falso autónomo cuando el otro le pregunta para entrar, en lugar de decirle la verdad, le está mintiendo. Le está diciendo que está de maravilla, que el camino es suyo.
Si
Y
luego,
dile la verdad.
Si nosotros hemos hecho la comparativa con alguno de estos autónomos, con un asalariado, y dices, joder, pues al mes, ¿qué te llevas? Joder, pues yo casi 4.000 euros, no sé qué y tal. Digo, vale. Digo, y ahora tienes que cambiar las ruedas y las cambias tú. Tienes que arreglar esto y lo arreglas tú.
La seguridad
No
social.
tienes pagas, no tienes vacaciones y tal. Digo, ¿qué estás ganando más que el otro? Que no es mucho. O sea, si es, para mí es de lo que, como bien has dicho tú, es del colectivo más engañado que hay dentro de la profesión. Aparte de que, claro, como
Y el
tiene.
colectivo que más trampas hace va a trabajar más.
Sí, pero además, como están más jodidos y más pillados, porque como tienen lo que dices, tienen que pagar, tengo que pagar el camión, tengo que trabajar al precio que sea. Y como tengo que trabajar al precio que sea, porque si no, lo que dices, de 600 euros, porque si no pierdo fianza, pierdo nada, eso al final lo que genera es una competencia desleal de narices. Y otra cosa, porque eso a una empresa en Francia la sancionaron con 50 millones de euros por un tema de que no tenía regularizados, un tema a conductores polacos en Francia. Es el tema de la cotización a la seguridad social. Claro, que esa cotización no es como la de un asalariado. Y el sistema pues se resiente ahí. O sea que la seguridad social, en este sentido, la administración deja de recibir el dinero de este. Pero si se lo llevara al trabajador, pues vale. Pero es que no se lo lleva el autónomo. ¿Quién se lo lleva? No lo sé. Posiblemente se lo lleve el cargador, el que sea, el intermediario, porque yo entiendo que ahí poco se puede hacer, pero bueno, pero eso es lo que hay. Entonces, decir, coño, pues nosotros sí que le estamos pidiendo a la administración, vamos a mirar estos falsos autónomos, porque luego hablas con catedráticos de derecho y tal, y dices, Diego, si es un asalariado,
Locos.
vas ahí, claro, así es.
Pero y luego otro tema que es que también el coeficiente reductor, me entiendo lógico que se aplicará a partir de un determinado número de años, ¿entendéis? No creo que el que lleva un año le vamos a decir vamos a aplicar
claro,
el coeficiente reductor.
Claro, ahí los coeficientes reductores, nosotros tenemos como ejemplo, pues, gente del mar y otros sectores. Eso también, eso que dices tú, dices, joder, estoy pidiendo la jubilación a las 60, me pongo yo de conductor a los 59 y a los 60 me jubilo, menudo chollo, digo, no, hombre, no. Es que eso va en función de los años de que lleves, por tantos años de estar en la profesión, pues yo que sé, un año más o 2 años, te puedas jubilar antes, el tema de la minería y tal, a lo mejor no tan exagerado, pero hombre, nosotros lo que sí no podemos permitir es que alguien con 60 y muchos años lleve a tu padre, a tu abuelo de excursión, lleve a tus niños al colegio y no pase nada.
Es que además lo que hablábamos antes, el efecto desgraciado que produce un accidente de camión o un accidente de autobús no es el mismo que el de un turismo.
Eso
Afecta
es.
a muchas personas, afecta a la seguridad vial y
Eso.
los heridos tienen un coste muy elevado para el Estado, para la seguridad social.
Ya no entra,
Entonces
ya
se lo
claro.
deberían de mirar detenidamente.
Y otra parte que no has tocado, el tema del absentismo. El absentismo, como además que te dicen, ¿no? Es que la población es mayor y el absentismo es muy alto. Yo, pues claro, porque la profesión no es una oficina y la edad no es la que es. Yo te puedo decir, mira, por ejemplo, el último dato que me vino el otro día, la TMB de Barcelona, que son la hostia, la gente que hay más de 6.000 tíos. Bueno, pues tienen una media del 16% de absentismo. Hoy por hoy están en un 20% de baja. Y la mayoría, mayores de 55 años. ¿Verdad? Digo, ¿qué quieres? Digo, claro, pues que eso es un coste también, ¿eh? Es un coste para la administración y demás.
Yo no entiendo por qué muchas veces los empresarios se lo plantean cuando el capital más importante de una empresa son las personas. Las máquinas cumplen una función, ¿no? Y lo que tú dices, hay empresas que pagan muy bien, que pagan a convenio, hay otras que lo desprestigian mucho, se ha instaurado la tarifa plana, se denomina, tanto te doy ya la tira.
Eso es.
Y ahí ya, como tenemos las malas costumbres y el vicio de tener que comer todos los días y de pagar letras y de mantener a la familia, pues hemos ido cayendo en una cadena que.
Sí, yo, vamos a ver, nosotros, yo entiendo que es así, pero que tenemos que hacer algo por cambiarlo, porque si no nos vamos a quedar sin transporte. Y oye, y España es el segundo país de Europa en volumen, ¿eh? Se
Sí,
puede
y
colocar.
además en España,
¿Puede?
por su orografía particular, un 90 y tanto por ciento, un 90% de la mercancía se mueve por carretera, ¿eh?
Sí, no,
Y
pero
aunque llegue el ferrocarril a donde quieras y tal,
puede
siempre
llegar un
tiene
día,
que
¿no?
terminar en el camión.
Sí, pero es que después de licencia de transportes y tal, después de Polonia, y muy cerca de Polonia,
Y
está España.
el país con más autónomos que tiene junto con
De
Italia.
todo.
Lo que pasa es que en Italia lo tienen regulado de otra manera. Italia se ponen de acuerdo ellos entre ellos mismos para no.
Claro, pero aquí no, eso es una, aquí vamos, hay asociaciones.
Aquí vamos a ser claros. Hay quien prefiere quedarse ciegos y el de al lado se queda tuerto.
Pues eso pasa, pero en todo, ¿eh? Desde los empresarios hasta los mismos autónomos y trabajadores, ¿sabes?
Un par de cuestiones que nos llegan por los comentarios. ¿Esto no abarca a los transportistas autónomos? No.
Sí.
¿Estamos hablando de conductores asalariados o también
No, vamos a
defendéis?
ver, yo entiendo que cuando se dice que un conductor de más de 60 y yo qué sé, de 60 años se tiene que jubilar, vamos a ver, el mismo problema y la misma situación tiene un trabajador autónomo con un asalariado. A mí no me
Sí, lo que
vale.
pasa es que para el autónomo, bueno, sabes que todos los años el achatarramiento, el abandono de la profesión,
No,
el
no,
gobierno les da un
los
dinero que
sí,
por
20 millones.
enfermedades, que por tal.
Este año,
9 millones eran este año, me
no,
parece.
no, lo subieron al doble, ¿eh? Estaba
Ah,
en 10,
subieron muy
subieron a
fuerte.
20. Era, pues sí, las ayudas por abandono a la profesión. Nosotros entendemos que es verdad que tiene que ser para todos. A mí no me vale que un conductor, por ser asalariado, y a lo mejor me estoy echando yo contra los míos y tal, de 60 años se pueda jubilar, o de 61 se pueda jubilar, y un autónomo no, porque entonces estoy desprestigiando lo que estoy pidiendo, si es que el desgaste es el mismo. Hay un problema, ¿qué pasa? Que si, claro, si nosotros vamos a cobrar lo que nos toque que cobrar y tal, pues va a ser en función de lo que hayas cotizado. Pues hombre, ahí lo que no se puede decir es tarifa plana y decir, como mi cotización es de 100, yo voy a cobrar 90. Y como mi cotización es de 50, yo voy a cobrar 90 también. Ahí te van a decir que flores. Porque además, como sabemos que los autónomos ahora tienen varios tramos por los que pueden declarar, pues posiblemente a un autónomo le sea más difícil acceder a esa jubilación, pero
No,
tiene
hay
que
casos de muchos
hacer.
autónomos que cuando nos quedan 5 o 6 años se ponen de conductores profesionales para cotizar más, ¿eh?
Claro, no, y algunos que te hacen los planes de los más previsibles, que te hacen los planes de pensiones estos privados y tal, pero bueno, eso ya es un tema. Nosotros, por lo menos desde UGT, lo que establecemos es la jubilación a partir de los 60 de los conductores profesionales, bien sea por jubilación parcial, bien sea por coeficientes de reductores, y a todo el mundo, a mí si nos estamos quejando de que el que lleva a mis hijos, a mis nietos en el autobús escolar, tiene 67 años, tendrá 67 años siendo asalariado o siendo autónomo, tendrá 67, te ha jodido igual. Entonces, entendemos que tiene que ser así. Luego, otra cosa es cómo administrativamente y cómo la remuneración que puedan tener en la jubilación sea una u otra, pero eso ya lo tienen ahora, ¿no? Un tío se jubila ahora con 65 años y se jubila de una forma siendo autónomo y se jubila de otra forma siendo asalariado, pero vamos, eso no varía. Pero nosotros lo que deberíamos sacar de las carreteras, en este caso, conducir camiones y autobuses, a esa gente mayor que no solo le supone un riesgo para ellos, sino también un riesgo para terceros, como se ha visto últimamente. Y eso es lo que desde UGT estamos pidiendo.
¿Defendéis en este caso, porque bueno, sabes que ha habido manifestaciones de otros sectores esta semana, en fin, yo creo que ahí, siendo el objetivo común, tanto los pequeños sindicatos, los medianos o los grandes, la unidad sindical de ir todos a una, es lo mismo, de dejar siglas porque la defensa y la petición es la misma,
Sí,
jubilación anticipada a los
no,
60 años y
nosotros,
coeficientes
vamos a ver,
reductores.
nosotros es ahí, ¿eh? Nosotros, vamos a ver, cuando pedimos la jubilación a los 60 años o adelantar la edad de jubilación, no la pedimos, yo no la pido para los afiliados a UGT o para los afiliados a la Unión, yo lo pido para todo el mundo. Entonces, yo creo que incluso los que no estén, asociaciones, que no sean sindicales, pero que estén, que vayan por este motivo. Lo que no queremos, lo que yo entiendo que UGT no puede permitir y no creo que otros sindicatos, es que esto se mezcle con otras cosas.
Sí, que se politice una
Que se
demanda que...
politice una cosa y no sé qué y tal, porque entonces ahí lo que podemos hacer es un pan como unas hostias y no conseguir nada. Nosotros vamos a por lo que vamos, a por la jubilación anticipada a los 60 años. Y yo no, y la seguridad social, si te tiene que dar la jubilación anticipada, no te va a preguntar si eres afiliado o no eres afiliado.
¿Y a quién votas o dejas de votar?
No, ¿quién vota? Yo dejo de votar. Entonces, entendemos que hay una cosa y que no tiene que ver con la otra, pero claro, tampoco vamos a politizar. Es verdad que ahora, sí, joder, que es muy, muy difícil que te digan que no cuando en el Parlamento habéis votado que sí. A ver, yo esto hace muchos años ya lo estuve negociando en el Congreso y a mí el problema que me ponían era un problema de costes, que costaba mucho. Ahora el problema es que no hay conductores. Y mañana qué me vas a poner. ¿Sabes? Entonces, pues es verdad. A lo mejor yo entiendo que, porque es verdad que instaurar unos coeficientes reductores ahora, pues a lo mejor para un tío que tenga ahora 58 años no le vale, porque dice, no, pues tienes que estar sobrecotizando, no sé qué. Digo, vale. Digo, entonces, no, pues a lo mejor ahí había que hacer un mix. Y yo creo que ahí sí que nosotros desde UGT estamos abiertos a negociar con la administración a que se vaya aplicando el coeficiente reductor en los años en el que se acuerde, pero mientras tanto, el acceder a una jubilación parcial con contrato de relevo, y ya veremos esos costes, porque además las empresas, en este sentido, es verdad, dicen que la jubilación parcial y tal, y para ellos le supone un coste pues excesivo, o no. Porque si tú le quitas, muchos de estos convenios tienen un concepto de antigüedad, es bastante alto. Tienen el absentismo, que también cuesta. Joder, igual que en otros sectores, que las patronales, la COE en este caso, está a favor de la jubilación y de la
De
renovación,
contratos de relevo y...
¿no? Y está a favor de la renovación generacional, ¿por qué? Porque claro, un tío en una fábrica, pues no rinde lo mismo un tío con 60 años que un tío con 30. Y yo, joder, pero me quito uno de 60, me quito uno de 30 de puta madre. Pero aquí, es que claro, allí sí tienen gente que quiera de 30 años entrar, pero es que aquí nosotros no tenemos gente que con 30 años quiera ser conductor. Entonces, o sea, el problema, primero, hay que hacer esto, pero es que es
Lo que
una
pasa es
cadena.
que es un problema que sabíamos que venía como base y siempre sabemos que va a venir un problema, que hasta que no llegue el problema no buscamos las soluciones, pero desde hace años, ayer publicábamos un estudio empresarial que decía que muchísimas empresas estaban volviendo a contratar conductores o personal o trabajadores de más de 45 años, porque primero valoraban la experiencia y segundo se habían dado cuenta de que le salía más caro coger gente joven, empezar a formar, etc. Entonces, al que despreciaron en su día, ahora se dan cuenta. Y muchas veces esto, bueno, ¿hay algo más que quieres decir o
No,
qué?
simplemente
Ah,
desde
una cosa me pasaba. El transporte de mercancías por carretera a la hora de manifestaciones o posibles huelgas es el que menos se moviliza. Es curioso, cuando hay una protesta que ha habido estos días, siempre acude más el del urbano, el del autobús, el de a lo mejor alguno de metro, taxi o tal, pero el de mercancías es el que menos se moviliza.
lo has dicho
Por
tú.
la particularidad propia de la profesión, pero también
Por las la, por la por
porque
el
está en esa situación como decir, bueno, que así, que lo arreglen y luego ya, si
por la
eso.
falta de por la falta la escasa
Eso.
o la poca sindicalización de claro, si tú vas
Sindicalización y concienciación de la realidad.
concienciación real, tú te vas al metro de Madrid y el 90% de la gente de trabajadores del metro están afiliados. Vas a la MT y más del 90% están afiliados a un sitio o a otro, ¿eh? Que no estoy diciendo yo aquí que tal. Y sin embargo, los conductores profesionales, pues es verdad que el porcentaje o son de empresas muy, muy sindicalizadas y grandes y tal, o no. Y ya, además, no cuentas con el handicap que en el conductor de autobús urbano, interurbano, ahí no existe la figura, o es residual la figura del falso autónomo, del autónomo. Sin embargo, mercancías sí, claro, aquí en mercancías dices, hostias. Aquí, por eso, joder, hacer un paro de transportes de mercancías y tenemos que parar todos. Por eso nosotros queremos que pare el autónomo, que pare el asalariado y que pare, que tenga que parar, porque la edad no va va al margen del convenio de aplicación de tu situación contractual, de lo que sea, pero la edad es la edad, y joder, y esto no, si no nos ponemos de acuerdo en esto, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo?
Muy bien, Diego, ¿algo más que nos da para el final? ¿Qué crees que debes cortar? ¿Que se te ha quedado por
No,
ahí?
simplemente que nosotros estamos abiertos a negociar con la administración, pero a conseguir, pero ya no podemos perder más tiempo porque se me va. Además, mira, hoy ha llegado el tema del proyecto de orden por la que, aquí lo tengo, por la que se establece el certificado de conductor para realizar exámenes por conductores de terceros países. Esto se esperaba venir. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Esto al final lo que nos va a pasar en el transporte es lo que en la hostelería. O sea, al final vas a un bar y no encuentras ni un trabajador español. En el camión nos va a pasar
Sí,
igual.
no es cuestión de racismo, es cuestión
No, 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 es cuestión
de dignidad profesional y
de
ya.
dignidad profesional y de que la gente, yo entiendo que tiene que venir a ganarse la vida y claro, y lo mismo no vas a exigir tú que alguien que venga de fuera, que es
No, y
bastante
que quien viene de fuera al principio a lo mejor es un
tienes
proyecto
jodido,
muy
bueno.
bonito, pero cuando viene aquí y sabe cómo tiene que vivir a nivel de vida de aquí, etc., etc., vemos muchos en la situación que está ahí.
Eso
Muchas veces
lo ha
se
dicho
produce
Durán.
la explotación laboral.
Eso lo ha dicho Durán.
Empresarial. No, lo digo yo, ¿eh? Lo
No,
digo
no, que
yo.
lo has dicho tú antes, que pasó con los países del este y ahora puede pasar con cualquiera. O sea, que
En ese tema me
entonces,
parece que está todo inventado ya. La realidad
nosotros
es la que es.
lo que estamos abiertos a negociar, pero que hay que dar una solución a esto, pues cuanto antes. Cuanto antes a la jubilación y ojalá el que lleguemos a un acuerdo para el tema de la jubilación anticipada de los conductores profesionales, sirva también para empezar a regular el sector de una forma homogénea y en la medida de lo posible, por lo menos en lo que nos toca a los que somos trabajadores del sector, autónomos y no autónomos, empezar a regular unas condiciones que no nos hagamos entre nosotros mismos competencia desleal. Yo hablaba, que dices tú, con los autónomos. Y me decía, Diego, yo soy autónomo. Dice, pero cuanto más suba el convenio, mejor, porque así también lo puedo pedir yo. O sea, pero que es mentira, porque luego
No.
al
Muy
pobre.
bien.
Muy bien.
Pues si no tienes nada más,
Pues nada más. Yo tenía algo más, pero no me
brindarte.
acuerdo, macho.
Bueno, pues para otra vez, te brindamos aquí tienes los podcasts y la red diaria de transporte para siempre que consideréis que hay algo que se
Pues
debe informar y que se debe decir, sabes que
cuando quiera.
podéis
Mira,
contar con nosotros.
hemos hecho desde UGT un cartel que es la hostia, que está muy bien, que te pone, que bueno, ahora le digo que te lo pasen. No, un cartel que te dice las condiciones y viene un viejo y un joven. Dice, ¿cómo con estas condiciones vas a llegar así? O algo así. Ya si eso que te lo pase, digo que te lo pasen, que está muy bien y refleja, pues eso, que al final no nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar sin conductores.
Muy bien, pues muchas
Venga,
gracias
a ti,
y
Julio.
hasta aquí el podcast.